Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenidos todos y todas. Nos encontramos en un nuevo semanario de noticias, mediados del mes de julio. Queremos enviar nuestro saludo muy amoroso a los compañeros de Radio Lafkenche. Así que muchas gracias por seguir amplificando nuestras voces. El recomendado musical de esta semana es para el compañero Agustín Lino. Él es compositor del Puel Mapú. Esto es el territorio mapuche ocupado por el Estado argentino. Y él nos comparte una canción de su nuevo disco. Se llama Viento y Fuego. Vamos a permitir que sea él mismo quien nos la presente.
Hola amigues de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Agustín Lino. Los saludo desde Esquel, Chubut, Patagonia Argentina. Soy músico y productor. Tengo mi propio estudio que se llama The Animales Studio, acá en la ciudad de Esquel. El nombre de mi proyecto solista es Larga Historia Corta, aunque en él participan muchos invitados, invitadas e invitades de todo tipo, incluso sampleados. Ahí pueden encontrar a Beatriz Pichimalén, por ejemplo, a Gladys Ayeg cantando una canción que se llama Caí con Aurora, que es de Hugo Jiménez Agüero. También van a encontrar a Rubén Patagonia. Y en esta canción que les quiero presentar hoy, que se llama Viento y Fuego, participa un amigo mío que es de acá de Esquel, que tiene una gran voz, que es Ari Wenger. Mi música está inspirada más que nada en los ritmos originarios de la Patagonia, como son el cani, el loncomeo y muchas fusiones o recopilaciones que pudieron hacer algunos autores de la Patagonia, como Hugo Jiménez Agüero, por ejemplo. Estos ritmos y melodías los intento combinar con música electrónica y con producción musical de todo tipo, así que pueden encontrar cosas muy interesantes ahí en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como Agustín Lino o buscar Larga Historia Corta y les va a salir toda mi música en YouTube, también en Spotify, y pueden seguirme en Instagram como Larga Historia Corta. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar acá en los recomendados semanales de Latinoamérica Rompe el Cerco. Es un placer para mí y los dejo con Viento y Fuego de Larga Historia Corta con Ari Wenger.
Recorrido informativo yendo a la República del Brasil, que está viviendo momentos muy duros. La pandemia está pegando bastante fuerte, pero sobre todo al sector indígena. En esta oportunidad queremos difundir la denuncia que varias mujeres periodistas de Brasil han realizado ante la Organización de Naciones Unidas por ataques que el presidente Bolsonaro, integrantes de su gabinete y también de su familia, han hecho contra estas mujeres. El testimonio de Bianca Santana, periodista y militante afrofeminista, es un reporte de Radio Mundo Real.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.
Ataques de Bolsonaro a mujeres periodistas fueron denunciados ante la ONU. Durante la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebra del 30 de junio al 17 de julio en Ginebra, Suiza, la periodista Bianca Santana informó este martes 7 sobre el ataque que sufrió del propio presidente Jair Bolsonaro a través de las redes sociales del mandatario el 28 de mayo. El caso es uno de los 54 ataques que la organización Artículo 19 Brasil registró desde que comenzó la gestión bolsonarista el 1 de enero de 2019, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país. La denuncia de que las periodistas han sido agredidas por el presidente o sus ministros es apoyada por una veintena de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de comunicación y del Movimiento Negro de Brasil. Bianca habló ante el Consejo de la ONU en representación de este conjunto de organizaciones y remarcó que el último informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, presentado recientemente, está enfocado a la violencia contra las mujeres periodistas. Esto dijo:
"Yo soy Bianca Santana, periodista brasileña. Hoy hablo en representación de un conjunto de organizaciones y colectivos de comunicación y del Movimiento Negro de Brasil. En su informe, la relatora trata de herramientas que se suelen utilizar para deshonrar, desacreditar y humillar a las periodistas. En mayo, el presidente de la República me acusó de escribir noticias falsas. Este ataque sucedió en la misma semana en que escribí un artículo que mostraba las relaciones de familiares y amigos de Bolsonaro con los acusados de asesinar a la concejala Marielle Franco. Desde el comienzo del gobierno actual, las mujeres periodistas han sido atacadas por el presidente o sus ministros al menos 54 veces, números sin precedentes en la historia reciente del país. Esta exposición sistemática genera ataques virtuales masivos por parte de sus seguidores, con consecuencias concretas para la vida de esas comunicadoras, creando un ambiente aún más hostil para que las mujeres ejerzan la libertad de expresión y para su presencia en el ambiente digital, político y social. El Estado brasileño tiene la obligación de garantizar un ambiente seguro para las mujeres periodistas".
Bianca recordó en Radio Mundo Real esa última semana de mayo, cuando Bolsonaro la acusó de escribir noticias falsas, mientras el Tribunal Superior de Justicia definía que no se iba a federalizar la investigación sobre el crimen de Marielle Franco, una decisión contraria a los deseos del presidente.
En aquella semana, la última semana de mayo, fue votada en el Supremo Tribunal de Justicia un pedido del gobierno de federalizar las investigaciones del asesinato de Marielle Franco. Ahora, ¿por qué interesa a Bolsonaro federalizar las investigaciones? Él ha hablado en muchos momentos diferentes de su interés en interferir en la Policía Federal. Entonces, es obvio que preguntamos, entonces, ¿quiere interferir en las investigaciones del caso Marielle? Ahora, la milicia acusada de asesinar y también de ser mandante del crimen tiene muchas relaciones con el presidente. Entonces, la votación en la corte fue en el 27 de mayo. Yo he escrito un texto en el 26 preguntando exactamente cuál es el interés del presidente en federalizar. Y entonces yo conecto puntos. Yo no investigué nada, yo solamente me reporté a textos de la prensa, cosas que todas las personas saben, pero yo hice un flujograma para mostrar las relaciones del presidente, su familia, sus amigos, con la milicia acusada del asesinato. Y después, en el 28, en su live semanal, él ha hablado mi nombre a sus seguidores leyendo un texto, un título que yo nunca he escrito, acusándome de escribir noticias falsas. Es como una alerta ¿no? A mí, a sus milicias digitales y una tentativa también de descreditar lo que yo escribo.
La periodista, que publica en medios como UOL y Revista Gama, recordó que varios detenidos por el crimen de Mariel Franco están vinculados a Jair Bolsonaro y a su hijo Flavio, además de otros implicados en casos de corrupción. Las violencias contra mujeres periodistas apuntan a desacreditar su trayectoria profesional y sus producciones. También recibió mensajes que van desde humillaciones e insultos de cuño sexual hasta amenazas de muerte. Ataques que se profundizan cuando se interseccionan raza, identidad de género y clase. Las consecuencias pueden ser graves en la seguridad personal, en el ámbito laboral, en la salud física y mental de las personas que sufren las agresiones.
Vamos a ir a la República Argentina, al sur de Abdallala, porque el sábado 11 de julio se realizó el Festival Artistas en Emergencia, La Plata, Berisso y Ensenada. También están programando otra actividad nacional para poner en el debate la situación de artistas en el contexto de la pandemia para el lunes 13. Vamos a escuchar a Julio Martín Pavón, estuvo participando del Festival Artistas en Emergencia.
Hola a todos, mi nombre es Julio Martín Pavón. Soy de la ciudad de La Plata, en Argentina. Soy fotógrafo y voy a comentarles un poco sobre la situación de los artistas y trabajadores de la cultura en la situación crítica que nos encontramos durante la cuarentena y también sobre un festival virtual que realizamos en el día de ayer y que ha sido una instancia de organización de los artistas de la región y también una instancia de lucha por toda una serie de reclamos. En primer lugar, me gustaría agradecerles por brindarnos este espacio y por su tarea de comunicar las luchas de Latinoamérica, que me parece una tarea sumamente importante en la situación que estamos viviendo. En ese sentido, en la Argentina se están desarrollando toda una serie de instancias de organización y acciones de lucha del sector de la cultura y el arte, porque la situación a la que estamos siendo arrastrados es de total emergencia. La crisis económica y política, lógicamente, no es una novedad, ni en Argentina, ni en el resto de Latinoamérica. La situación explosiva antes de la pandemia en Chile, Ecuador, Puerto Rico, Colombia, la lucha contra el golpe en Bolivia, la situación en Brasil, etc. Y en la crisis económica y política, Argentina viene en una situación dramática hace años, donde esta crisis se viene profundizando. Solamente como un dato, más del 40% de los argentinos estamos debajo de la línea de pobreza. Y en esta situación, los artistas, los trabajadores de la cultura, los espacios culturales, independientes, etc., somos de los sectores más golpeados, porque el trabajo en informalidad, el trabajo precario, el trabajo temporal, el trabajo freelance que caracteriza muchas veces a los trabajadores de la cultura, en esta situación se vuelve para la mayoría insostenible. Hace más de 3 meses que no hay actividad y es una situación dramática. Entonces, en ese marco, en esa situación, es que en el día de ayer realizamos este festival como una continuidad de toda una serie de luchas, de festivales, de transmisiones, de asambleas que están surgiendo a lo largo del país y que me parece que fue un éxito, porque participaron muchos artistas de la región, más de 100 artistas, transmitimos casi durante 3 horas, donde cientos de espectadores, además de poder apreciar las distintas obras, también escucharon los planteos, los reclamos de cada uno de los sectores de artistas y trabajadores de la cultura, y que de alguna manera hemos desarrollado todo un pliego de reivindicaciones que empieza por el reclamo de una compensación salarial de 30.000 pesos argentinos, que serían alrededor de $400, que entendemos que es un punto de partida, digamos, una necesidad vital hasta que salgamos de la situación de emergencia, pero a la que se suman otra serie de reclamos como la suspensión del pago de alquileres, la exención del monotributo, que es el impuesto a los trabajadores independientes, entre otros reclamos que contrastan radicalmente con algunas políticas que el Estado quiere hacer pasar como progresivas, porque son completamente insuficientes. Entonces, el festival se enmarca en este plan de lucha por estas cuestiones, y en ese sentido la agenda viene cargada, porque mañana mismo hay un festival nacional que también se va a transmitir por las redes de algunas de las organizaciones que participaron ayer, como Actuemos, Músicos Organizados, la Asamblea de Trabajadores de la Fotografía, entre otras. Y también en nuestra región ya estamos convocando a una nueva asamblea para el sábado que viene, y que tenemos la tarea durante esta semana de convocar a más artistas y que todos estos reclamos lleguen a mucha más gente. Así que bueno, esa es la situación. Les agradezco mucho el espacio y bueno, arriba la organización y la lucha de los artistas.
Vamos a Centroamérica, a Panamá, porque se está desarrollando la mesa tripartita de manera virtual, en la que participa el gobierno, representado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el sector empresarial y las organizaciones sindicales. Sobre este tema, Eduardo Gil, que es secretario general de la organización Convergencia Sindical, opina qué se espera de esta mesa tripartita. Es un reporte de Radio Temblor Internacional.
Sindicatos de Panamá han conllevado grandes esfuerzos para defender los derechos de las y los trabajadores ante las jornadas irregulares debido a la crisis del COVID-19. Actualmente, la clase trabajadora se encuentra en estado de alerta ante los resultados del proceso de diálogo en la mesa tripartita, que tiene como fin para enfrentar la crisis de la pandemia. Máxime, las crisis sociales que se han dado en el país, la clase trabajadora es sometida a dictámenes que van en contra de sus intereses colectivos. Y a tal escenario en Panamá, el sector empresarial ha querido aprovechar la coyuntura para hacer reforma al Código de Trabajo. Compartimos declaraciones de Eduardo Gil, secretario general de la organización Convergencia Sindical, sobre el diálogo en la mesa tripartita en el que participa el gobierno representado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel, el sector empresarial y organizaciones sindicales.
Bueno, sí, nosotros como organizaciones sindicales, desde el principio de la crisis sanitaria, nuestra principal preocupación estuvo orientada a buscar mecanismos para impedir que la crisis recargara una vez más sobre la espalda de la clase trabajadora, como suele ocurrir en cada crisis y en cada situación que se genera dentro del sistema capitalista. Somos nosotros quienes finalmente cargamos con la mayor cuota de sacrificio, por lo tanto todos nuestros esfuerzos fueron orientados a garantizar que se respetaran los derechos laborales, que se garantizaran los ingresos de los trabajadores y trabajadoras y su familia, y sobre todo que no se aprovechara esta crisis como una excusa para impulsar una reforma laboral que es una vieja aspiración del sector empresarial y de la oligarquía panameña. Sabemos también que en esta crisis nos encuentra con un sistema profundamente desigual y que por lo tanto los efectos son más sentidos en nuestra población, en nuestra sociedad panameña. En ese sentido vamos al diálogo en una condición de marcada desventaja, toda vez que siempre que hay escenarios de diálogo tripartita, sabemos que hay una alianza permanente entre el sector de gobierno con los empresarios, son la misma clase. Y la única forma de equilibrar esa balanza de los trabajadores y trabajadoras es a través de la movilización y de la acción política, que estaba lógicamente bloqueada producto de las medidas sanitarias que se adoptaron para prevenir el COVID. Pero aún así consideramos que lo más prudente era entrar en ese escenario y disputar en la mesa todos los argumentos posibles con el fin de garantizar los derechos fundamentales e impedir que se aplicaran reformas lesivas a la clase trabajadora. En ese sentido, los acuerdos nunca son suficientes, pero consideramos que los compromisos que se asumieron en la mesa de no reforma al Código de Trabajo y de reglamentar algunas medidas para que no se abuse, ha sido un paso importante, aunque quedaron algunos puntos sin consenso, que son los que realmente también nos están preocupando, como es el tema de la prolongación de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, lo que violaría el Código de Trabajo de aplicarse una normativa en esa dirección. Por otro lado, también tenemos la situación de la modalidad de teletrabajo que se está aplicando en Panamá a partir de la ley 126 de febrero de este año, y que definitivamente hay un abuso de parte de los empresarios que no están cumpliendo con esta norma, pero consideramos que el diálogo ha arrojado la necesidad de reglamentar esta norma y de aplicar medidas para que se cumpla, y en ese sentido consideramos que va por buen camino y esperamos encontrar también en ese escenario un resultado positivo para los trabajadores y trabajadoras. El escenario no es el más favorable, obviamente, como no lo es a nivel mundial, pero las organizaciones sindicales nos tenemos que mantener en alerta y en disposición de lucha a pesar de la situación de desventaja que se encuentra la sociedad, la población trabajadora, en función de, bueno, las restricciones que se tienen. Nosotros seguimos vigilantes, seguimos con muchas preocupaciones y tratando de buscar alternativas también para darle apoyo a los trabajadores y trabajadoras en esta situación tan difícil, que esperamos que mejore pronto y que podamos, pues, salir de esta dificultad con una sociedad más solidaria, porque es el valor fundamental que hay que promocionar en este contexto de crisis de pandemia mundial.
Es importante señalar que Convergencia Sindical presentó en la mesa del diálogo tripartito la propuesta para que se reglamente mediante un decreto la ley de teletrabajo, modalidad mediante la cual laboran cada vez más trabajadores y trabajadoras sin que se garantice el respeto de sus derechos humanos y laborales. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Volvemos al sur de Abyayala, a Argentina. Tiene que ver con la intervención de la agroexportadora Vicentín. Vamos a compartir el testimonio del trabajador de la comisión interna de la empresa, que además fue elegido por sus compañeros para representarlos ante el comité que está interviniendo la empresa. Es Leandro Monzón y nos habla sobre la movilización que realizaron el día 9 de julio, que se celebra el Día de la Independencia de ese país.
Hola Yelén, soy Leandro Monzón, comisión interna de Vicentín en Avellaneda. Vicentín es una empresa familiar que tiene 90 años, que primero empezó como un almacén de ramos generales, después empezó a hacer acopios. La actividad que realiza ahora es agroexportadora, tiene viñedo, tiene frigorífico, tiene parte de Sancor en la vía de los yogures, todo postres, tiene textiles, tiene algodonera, está ramificado en varios sectores de la industria argentina. Hay más o menos en todo los puestos que te hablé entre 6.500 y 7.000 trabajadores directos que dependen de la empresa, y por ahí se cree que la fuga de capitales fue algo esencial y la timba financiera para llegar a la situación que está. La mayor parte de actividad agroexportadora, frigorífico, textil, están en la provincia de Santa Fe, pero también está en la provincia de Chaco, en los viñedos con Mendoza. Los sectores que se oponen a la intervención es el ejecutivo de la ciudad, que en vez de respaldar a los trabajadores cuando se cerraban dos procesos productivos, nunca se solidarizó ni mandó ningún mensaje, fue el que fogoneó las primeras dos marchas, ahora en la última medio que se abrió, pero por abajo se cree que él sigue fogoneando las marchas a favor de Vicentín. Nosotros queríamos mostrar en la movilización que los trabajadores estábamos de acuerdo con la intervención del Estado, en donde garantiza los puestos de trabajo, en donde garantiza que a los que cometan errores, como hizo esta empresa, van a ir en busca de salvar los puestos de trabajo, de cambiar una idea política, de buscar la soberanía alimentaria de este modo, de cuando las empresas también cometen errores, también tenga que pagar y no solo el pueblo trabajador pueda pagar. Creo que por ahí la cobertura no fue lo suficientemente lo que esperábamos, pero bueno, por más poca que sea, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro. Había mucha gente trabajadora, auto, bici, moto, que eso nos dejó muy alegre, en donde los sectores sociales, los sindicatos, los derechos humanos, políticos en nombre personal aparecieron y dieron un gran respaldo. Así que de esa manera lo vemos como muy bueno y pensar seguir en adelante. La propuesta de los trabajadores es a que la intervención se haga cargo, que recupere la empresa, que se puedan reabrir puestos de trabajo que acá se cerraron dos procesos productivos el año pasado y uno anteriormente, que la planta de biodiesel, la refinería y fraccionado de aceite. Esa es nuestra idea y se lo plasmamos a la intervención cuando tuvimos reunión. Así que eso es más o menos lo que pensamos y lo que vemos. Y bueno, nos tocó a mí en particular ser el representante de los trabajadores en el comité del concurso y esperemos estar a la altura de la circunstancia.
Seguimos en el sur, vamos a cruzar el Río de la Plata para ir a la República Oriental del Uruguay, porque el Parlamento aprobó de manera definitiva la ley de urgente consideración. Fueron 500 artículos que se supuestamente estudiaron en menos de 3 meses. Sobre esto, la compañera Azul Cordo desde Montevideo, Uruguay.
La Ley de Urgente Consideración, o LUC, regula, abarca y normativiza muchísimos aspectos dispares y de diversas áreas. Es el plan de gobierno de derecha encabezado por Luis Lacalle Pou, pasado por este mecanismo de ley que implica un debate urgente en el Parlamento en menos de 90 días y que en este caso no ha abordado temas urgentes, sino con urgencia. Esto es lo que fuertemente han criticado las organizaciones sociales, feministas, sindicalistas, ambientalistas y estudiantiles en estos meses. Hace cambios estructurales de diversas y múltiples áreas, con fuertes cambios a nivel penal, en seguridad pública, laboral, educativa y medioambiental. En el caso de la educación, propone cambios que van desde quienes diseñan la política educativa a nivel global hasta cambios en el estatuto docente. Modifica la gobernanza de la educación, integrando representantes de la educación privada a ámbitos de coordinación de la educación. Quita potestades a la Universidad de la República, que es la universidad pública en Uruguay, y le da más poder a las universidades privadas. Promueve cambios en el sistema de becas para estudiantes de formación docente, que estarán dirigidos a quienes cursen carreras universitarias que actualmente son privadas. El Estado a su vez se retira de varios ámbitos como garante del acceso a la educación como un derecho y se incorporan lógicas empresariales como la gestión por resultados, pagando incentivos salariales en función de resultados educativos. Así lo sintetizaron distintos integrantes de la red de laicidad del UDELAR. A nivel de seguridad lo hemos hablado en otros semanarios pasados, pero en resumidas cuentas podemos destacar la ampliación de la legítima defensa para la ciudadanía y en especial para la policía, permitir que la policía pueda tener a una persona detenida hasta 4 horas sin avisar a la fiscalía, aumentar las penas en situaciones por demás interpretables como la resistencia a un arresto o el agravio a policías o las obstrucciones que puede haber a algún arresto, como por ejemplo filmar los arrestos para registrar irregularidades en el accionar policial. También se penaliza la obstrucción indebida en los espacios públicos, algo que actualmente pasa como una falta a nivel civil. A esto se suma el aumento de las penas máximas para adolescentes infractores. Las penas máximas, que hoy en día son de 5 años, pasan a 10 años de prisión. Hace obligatorio el trabajo dentro de las cárceles para las personas privadas de libertad, pero a la vez suprime la redención de la pena por trabajo o estudio durante la privación de libertad. También hay artículos que criminalizan el derecho a la huelga al limitar las ocupaciones en los lugares de trabajo, bajo el argumento de que se garantizaría que empresarios y trabajadores que no adhieran a la huelga puedan ingresar al lugar de trabajo. También se criminaliza el derecho a la protesta al declarar ilegítimos los piquetes que, comillas, afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios, habilitando el uso de la fuerza pública para disolverlos. A la vez, aumenta el control de identidad en las marchas y habilita el uso de la fuerza policial ante conductas violentas en manifestantes o conductas que puedan tender al ocultamiento de la identidad, como por ejemplo cubrirse el rostro. En lo que refiere al derecho a la vivienda, la ley establece facilidades para desalojos forzosos y flexibiliza el mercado de alquileres en lo que refiere a garantías y en dar beneficios fiscales para favorecer al sector privado. Desde las organizaciones sociales intentan recuperar músculo y capacidad de movilización para enfrentar no solo la LUC, sino otras medidas de ajuste e incluso reformas constitucionales referidas a la seguridad pública que el gobierno estaba planificando. Hubo algunas movilizaciones que hemos cubierto para el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco, movilizaciones de gremios de la educación especialmente y de otras ramas sindicales frente al Parlamento durante la discusión de la LUC. También hubo actos donde la Intersocial, que agrupa a distintas organizaciones, presentó su plataforma de exigencias que incluye una renta básica universal, defender la negociación colectiva entre Estado, trabajadores y empresas, medidas extraordinarias para atender la violencia de género, acceso a la vivienda, control de precios de la canasta sanitaria y de la canasta básica de alimentos, medidas de protección a las pequeñas y medianas empresas y garantizar el acceso a la salud. Si bien no es una decisión tomada todavía, hay varios sectores sociales y políticos que están evaluando por estos días si vale la pena realizar una juntada de firmas para convocar un plebiscito que permita derogar la ley de urgente consideración. Mientras tanto, desde la Intersocial planean hacer una movilización a fines de julio y expresaron que esta es una ley que retrocede en derechos, garantías y libertades del pueblo y que la consigna sigue siendo organizar la lucha es mantener la esperanza. Tras la aprobación de esta ley de urgente consideración el 8 de julio, el texto de la LUC llegó a la Prosecretaría del Poder Ejecutivo para comenzar su promulgación y este domingo, 12 de julio, el presidente Lacalle Pou volvió a decir que esta ley para él es popular, justa y necesaria y defendió varios de los principales artículos a través de un hilo que publicó en su cuenta personal en Twitter.
Volvemos a Centroamérica. Se está cumpliendo el bicentenario del levantamiento indígena de Totonicapán de 1820, una revolución indígena que lideró Atanasio Chul y Lucas Aguilar. Se considera la auténtica rebelión independentista de este territorio. Vamos a escuchar sobre esta fecha tan importante desde la compañera Lucía Ischú de Festivales Solidarios.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios, haciendo un reporte desde Guatemala. Es importante hablar y mencionar que la historia de nuestros pueblos, de los pueblos indígenas, del pueblo quiché de donde yo vengo, es una historia que está remontada desde hace más de 500 años de lucha, de organización. Y en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis mundial, de todo lo que está sucediendo, en medio del despojo estructural, racista y clasista, quiero compartir un poco del contexto del levantamiento indígena de hace 200 años del pueblo quiché, donde nuestros abuelas y abuelos, Lucas Aquiral, Atanasio Tzul y demás líderes indígenas, se levantaron para propiciar lo que realmente sería la independencia de Guatemala a la corona española. Por supuesto que hay mucho que decir de este suceso, porque muchos de estos abuelos fueron presos políticos, los primeros presos políticos del Estado-Nación guatemalteco, pues generó la independencia que conocemos en 1821, que es una independencia criolla, ladina y racista. Desde las distintas naciones que habitan en este territorio, el levantamiento indígena se dio hace 200 años y bueno, nuestra organización comunitaria 48 Cantones realizó un homenaje la semana pasada en Paquí, el cantón de donde era nuestro abuelo Atanasio Tzul. Se leyeron distintos nombres de las autoridades y de los presidentes de nuestra organización, que es una de las organizaciones más importantes del país y paradigmáticas dentro del movimiento indígena, y me siento muy emocionada de poder compartir con ustedes esta noticia, de saber que la historia de nuestros pueblos está viva, que no la han podido borrar y que ya vemos aquí muchas nietas y nietos de estos abuelos, de esta lucha por la libertad y por la dignidad de los pueblos indígenas. Nos vamos entonces con el presidente de Recursos Naturales de este año, de la Junta de Recursos Naturales, René Mauricio García Yash, quien nos va a hablar un poco de lo que ha estado sucediendo con el levantamiento desde Totonicapán. Y bueno, nos vamos entonces con él.
Aquí le saluda René Mauricio García, presidente de la Junta de Recursos Naturales 2020. Este año 2020 es un año crucial para nosotros porque es importante recordar aquel hecho histórico de nuestro líder, nuestro mártir, Atanasio Zul, hace 200 años que él alzó su voz, levantó la mirada y quiso ser parte de un cambio de nuestras tierras, de nuestro pueblo. Y hoy ese trabajo que él hizo sigue en nuestras venas, porque Atanasio Zul se levantó contra la opresión española por la situación del pago de impuestos y quiso defender a su pueblo. Totonicapán se caracteriza por esa situación de que cualquier anomalía, cualquier situación del gobierno siempre levanta su voz, y esta vez en esta conmemoración de los 200 años pues le hemos rendido homenaje a Atanasio Zul, que nos ha dejado un legado de su sangre guerrera, de levantarse ante la atrocidad, la tiranía del gobierno. Hoy queremos decirles a toda Guatemala que Atanasio Zul sigue vivo desde hace 200 años. Año con año, las autoridades de 48 cantones seguimos su ejemplo. Y ahora estamos en el 2020 y esperamos de que este año sea histórico, porque Atanasio Zul no ha muerto. Atanasio Zul sigue vivo y corre su sangre en nuestras venas, por la cual tenemos que alzar nuestra voz siempre para demandar las atrocidades del gobierno, las atrocidades, las injusticias, las atrocidades de la violación a nuestros derechos. Y sobre todo queremos decir también de que queremos reivindicar la memoria de Atanasio Zul y queremos pedir a que respeten su memoria y que no se utilice su nombre para fines mezquinos o que entidades de gobierno estén haciendo algún pronunciamiento, sabiendo de que el poder estatal fue que desapareció y que cayó a Atanasio Zul, y hasta ahora no sabemos dónde lo tienen. Por eso pedimos que nuestro gran líder sea respetado, que nuestro pueblo sea respetado. Queremos también hacer demandas a nuestro sistema, porque tenemos violaciones de los derechos humanos en cuanto a pueblos indígenas. Hemos sido marginados, hemos sido atacados, mal informados, así como hicieron con Atanasio Zul. Pero nosotros seguimos esa memoria, y también de los mártires que han pasado, que también han dado su vida por defender el honor de este pueblo. Por lo tanto, que viva Totonicapán, que siéntanse orgullosos de tener a su líder, de tener esa memoria de ese líder aguerrido que nos representó dignamente y que por eso fue que lo callaron. Pero ahora queremos celebrar estos 200 años. Este año es un año histórico en la cual se cumplen los 200 años del levantamiento de Atanasio Zul, y hoy queremos decirle a toda Guatemala y a la comunidad internacional que nuestro abuelo Atanasio Zul no ha muerto, sigue vivo, y él es honrado por sus hijos, los que amamos el honor y el respeto a este pueblo. Que Dios los bendiga y que sigamos luchando por el respeto a nuestros derechos, por el respeto a la vida, por el respeto a la humanidad, especialmente a lo de este pueblo de Totonicapán, que ha sido ofendido, que ha sido insultado, que ha sido violado sus derechos, pero hoy queremos que toda Guatemala y todo el mundo vea que nosotros seguimos en esta lucha y que esta lucha no para, porque seguimos el ejemplo de nuestro gran líder, Atanasio Zul.
Bueno, hemos regresado y les mandamos un saludo a toda la Vía Yala. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios, haciendo un reporte sobre el levantamiento indígena del pueblo de Totonicapán hace 200 años. Esa lucha continúa, está viva en el pueblo quiché de Totonicapán.
Volvemos al sur de Abya Yala. Vamos a hacer contacto con el programa radial Raíces Poblacionales desde Santiago de Chile. Escuchamos entonces al compañero Pedro, parte del equipo de Raíces Poblacionales.
Hola, mi nombre es Pedro, soy parte del programa Raíces Poblacionales, que se realiza en la población José María Caro, Comuna del Espejo, Santiago de Chile. Les mando este audio para contar un poco lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Decir que llevamos nosotros como colectivo participando cerca de 45 días en una iniciativa de ollas comunes creada y levantada de forma autónoma y autogestionada por diferentes orgánicas y vecinos y vecinas de este sector, de este territorio. Específicamente estamos ubicados en el Salón de la Iglesia San Pedro Pescador, que es un espacio que ha sido el único que nos facilitó la comunidad y que nos permite funcionar bajo las políticas de la organización popular. Entonces, por eso decidimos ocupar ese salón, que es un salón que se encuentra en el centro de nuestro territorio, de nuestra población José María Caro. Las ollas comunes y los comedores populares en las cuales nosotros estamos participando se efectúan de lunes a lunes. Al mediodía se entrega un almuerzo y en la tarde se entrega un vaso de té, de leche o café, más un pan. Todas las cosas que nosotros hemos obtenido para poder desarrollar las vías comunes en la CAR han sido donaciones que han entregado de forma desinteresada diferentes orgánicas. Estas donaciones ya sean a través de dinero o la entrega de insumos básicos para la higiene y la seguridad. Hablamos de mascarilla, hablamos de guantes, hablamos de alcohol gel y también de alimentos. Nos han entregado mucho alimento, nos han pasado mucho alimento diferente, orgánica, y eso se nos ha hecho mucho más fácil a todos los que estamos participando, porque le ha dado rodaje a esta iniciativa de las vías comunes, que nació de forma espontánea, pero por la necesidad que estaban pasando nuestros vecinos y nuestras vecinas, por las decisiones que había tomado este mal gobierno de Sebastián Piñera, que prefirió enfocarse en lo económico para combatir la pandemia del coronavirus y no enfocarse en el control de este virus, ya sea protegiendo a los sectores populares, pero privilegiando las decisiones políticas y económicas de la burguesía. Ha sido un camino difícil. Nosotros cada día que vamos para allá lo hacemos con la convicción de que se pueda mantener ese plato de comida, ese té, ese pancito para los vecinos que de verdad lo necesitan. Aparte, agregar que en el territorio que nosotros vivimos hay mucha gente que vive en situación de calle, en estas casas que se le hacen llamar los rucos. Nosotros estamos al medio de la comuna de Los Espejos. Hay una línea del tren que divide el sector y ahí se encuentran demasiadas, pero demasiadas personas viviendo en la calle. Entonces ustedes entenderán de que cuando uno va a las comunas se encuentra con largas filas de vecinos y vecinas que ante la necesidad han tenido que salir, quitarse la vergüenza y llegar a nuestro espacio. Ellos mismos nos cuidan, ellos mismos nos protegen, ellos mismos nos alientan, nos motivan a que sigamos con esto y nos demuestran de que la solidaridad de clase entre vecinos, entre pobladores, no necesita ni de la clase política burguesa, no necesita ni de las instituciones como el gobierno, como la municipalidad, porque nosotros somos totalmente autogestionados, nosotros somos totalmente autónomos, realizamos asambleas junto con las otras orgánicas para ir decidiendo qué se hace o qué no se hace, a quién se le recibe donación y a quién no se recibe donación, porque el fin no justifica los medios. Nosotros creemos que si hay que hacer un filtro, porque hay mucha gente que está interesada para sacar beneficios tanto personales como beneficios políticos, y nosotros no queremos prestarnos para eso. Nosotros por eso decimos que somos una olla común, con otra orgánica que es autónoma, autogestionada, porque es una decisión política de nosotros. Es demostrar a la gente que va a la olla y demostrar con las otras orgánicas que están en estas vías comunes, demostrar que hay una alternativa real, una alternativa del pueblo. Y esa no necesita de los mismos que nos de los mismos poderosos que nos tienen ahora en estos momentos para la embarrada, porque eso es lo que está pasando acá. Aparte, contar que las malas decisiones que ha tomado este gobierno de Piñera, donde para combatir el coronavirus se ha enfocado solamente en lo económico, pucha, es lamentable contar de que hay muchos vecinos y vecinos que lamentablemente han fallecido. Uno puede caminar por la población José María Caro y ver el mismo paisaje, la misma imagen en distintos lugares, velas en las calles, globos blancos que simbolizan la muerte de alguien, pues, la muerte de un vecino. Pero a pesar de eso, la solidaridad se mantiene. Y eso, pues, un saludo acá desde la población José María Caro. Mandamos este reporte para que la gente sepa lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro sector. Y agradecemos que nos puedan difundir, porque esto no sale ni en la tele, ni en la radio, ni en ningún lado. Muchas gracias. A Latinoamérica rompe el cerco.
A Bolivia para ver cómo ha afectado el tema de la educación virtual en el contexto de la pandemia a los sectores que no tienen acceso a las tecnologías de la comunicación y además las complejidades de un país extremadamente rural. Sobre este tema nos informa la compañera Guaira Tamayo de la plataforma La Resistencia.
Un saludo para las y los radioescuchas de Latinoamérica Rompe el Cerco. Guaira Tamayo reportando para La Resistencia Bolivia desde la ciudad de La Paz. A casi 90 días de la suspensión de actividades educativas en toda Bolivia, niñas, niños, adolescentes, maestros, maestras, padres y madres de familia siguen en la espera de que el gobierno de facto pueda asumir medidas concretas para continuar el ejercicio de este derecho. El 12 de julio, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ha declarado que todos los estudiantes aprobarán el año escolar. No se ha referido a la brecha digital que existe entre zona rural y urbana, ni al plan de contingencia de corto ni de mediano plazo que nunca presentó. Tampoco habló de las soluciones o medidas asumidas para los casos de zonas rurales donde no existen condiciones de lograr una enseñanza virtual. Además, durante todo este tiempo existió una clara falta de coordinación entre las direcciones departamentales y el Ministerio de Educación, lo que causa zozobra y preocupación en padres y madres de familia que se ven obligadas a gestionar un equipo celular entre sus 2 o 3 hijos para la asistencia a sus clases virtuales, que se han estado llevando a cabo sin control de ninguna autoridad. Y en el caso de ser maestros, de asumir gastos para cubrir capacitaciones en nuevas tecnologías o herramientas como plataformas de encuentros virtuales. Y a pesar de que todos ellos han sabido sobrellevar estas desigualdades, el gobierno no logra enfocarse en la educación. Pues durante este tiempo se han sabido de casos de corrupción por uso de influencias dentro del Ministerio de Educación. De los recursos donados por organizaciones internacionales y países, ni un centavo se ha visto invertido en este rubro. El 6 de junio se decretó la reglamentación de la ley de la cuarentena nacional con respecto a la educación, como regalo además por el Día del Maestro, y el cual atenta claramente contra la educación fiscal y gratuita. Los maestros y maestras del área rural, debido a esto, salieron a las calles a protestar, en defensa además de sus fuentes laborales, pero también en defensa del derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes bolivianos. Hasta el día de hoy, el Ministerio no ha coordinado ninguna de las acciones estipuladas en dicho decreto supremo con los actores de la educación en Bolivia. El Ministerio solo se ha reducido a pedir aportes y sugerencias a los colegios para llevar a cabo la transición de una educación presencial a una educación virtual. Y aún así, todas las decisiones que se tomen en torno al cómo evaluar el aprendizaje en las aulas virtuales, las herramientas a usar, las plataformas o los materiales que se necesiten para llevar a cabo esto, deben ser revisados y decretados nuevamente. Así presenciamos hoy cómo se siguen vulnerando derechos y en este caso derechos de niñas, niños, adolescentes y de los trabajadores en educación en Bolivia. Saludos.
Vamos a Gulumapu, territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile. Se están cumpliendo casi 70 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche. La situación es gravísima. El Estado no ofrece ningún tipo de garantía, solamente más represión. Vamos a escuchar una nueva vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual de la ancestralidad mapuche.
Mari Mari Pulonco, Mari Mari Pufileo, Mari Mari Compu Papay, Compu Chachay, Mari Mari Compu Pichiqueche, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formó parte de la vocería de la huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba, junto con la Lamien Giovanna Tavilo. Y hoy queremos comunicar lo siguiente a propósito de un peuma que tuvo nuestro Lamien Machi Celestino. En torno a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu, Angol y Temuco, hacemos un fuerte y amplio llamado a continuar con las distintas movilizaciones, haciéndose parte de la forma de lucha que llevan a cabo al interior de las cárceles los presos políticos mapuche, teniendo presente que cada acción de fuerza que ejerce nuestras hermanas y hermanos mapuches, independientemente de donde se haga, es la lucha de nuestro pueblo nación mapuche por nuestra reconstrucción, liberación, por todos nuestros derechos históricos, y el llamado es a combatir esta injusticia con todo tipo de acciones, respaldando y colaborando en la difusión desde los territorios en resistencia a sus presos políticos mapuches y presos políticos no mapuches. Todas las autoridades tradicionales mapuche, Machi, Lonco, Coyatufe, Huaychafe, que se encuentran secuestrados por el Estado chileno. Finalmente dejamos en evidencia para el conocimiento público que el gobierno de turno aún no cuenta con la buena disposición de darle una salida política a la crítica situación de huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Por tanto, hacemos un amplio llamado a actuar en consecuencia. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Fuera forestales, latifundistas de territorio mapuche, Weiwain, Mari Chihueu, familia, vocería y red de apoyo.
Vamos a volver a América Latina, esta vez a Colombia, porque la marcha por la dignidad ya casi está llegando a Bogotá. Había partido desde el Valle del Cauca a inicios del mes de junio, recordemos, reclamando por el asesinato sistemático a líderes sociales, los desalojos, las erradicaciones forzosas y, bueno, la situación de precariedad social en el contexto de la pandemia que viven en ese país. Los marchantes desde el camino enviaron una actualización de cómo sigue su andar y vamos a escucharles.
Hola, aquí estamos los caminantes por la dignidad. Yo vengo pues en la parte estudiantil, el compañero.
Mi nombre es Luis Enrique Díaz, vengo del Consejo Afro Renacer del MICAI, municipio del Tambo. Y un saludo a todos los oyentes de Latinoamérica Rompe Cercos.
Mi nombre es Miguel Ángel, vengo del Coordinador Nacional Agrario del Cauca. Un saludo muy especial para todas las los países, amigos que están en esta lucha y que ven esta organización. Gracias.
Bueno, pues enviamos un saludo muy especial aquí desde la localidad de Usmen, donde llegamos, pues, de salir una caminata desde la Cauca, recorrimos varios departamentos y llegamos a lo que es Cundinamarca, y ahorita pues estamos en una localidad que se llama Osmen, acompañando a la comunidad en su lucha. Y eso es lo que hemos venido tejiendo los caminantes por la dignidad desde el momento que salimos. Entonces queremos saludar a los compañeros y los que escuchan Latinoamérica Rompe el Cerco. Entonces vamos a contar un poquito de lo que hemos venido tejiendo durante todo este terreno.
No, pues nosotros hemos tenido un proceso en el Consejo Comunitario. Yo hago parte de la Guardia Cimarrona, soy el coordinador de la Guardia Cimarrona, y lo que hacemos es proteger el medio ambiente y ayudar a nuestras comunidades, en nuestro territorio. Y eso es un trabajo que lo venimos haciendo hace 7 años, y ahorita estamos en Bogotá haciendo un trabajo con las comunidades más necesitadas en los barrios de Usme. En este momento estamos con una comunidad que necesita el apoyo de todas las organizaciones sociales, y el trabajo, como ese, como el trabajo que venimos haciendo hace tiempo.
Venimos promoviendo las marchas en todos los aspectos, porque nosotros decimos, cuarentena con hambre no se puede vivir. Por eso acompañamos a todas las organizaciones sociales y las invitamos a que no callemos más, que salgamos a las calles, eso sí, cumpliendo todos los protocolos, pero tenemos que hablar lo que nosotros sentimos.
Sí, pues también nosotros hemos venido como una marcha de que arranca incentivando a todas las poblaciones, a todos los que nos ve pasar, de que en cuarentena es posible seguir en la lucha, y quedarnos callados no es la mejor opción. Entonces venimos despertando a las comunidades, que vean que nosotros vamos caminando, vamos con nuestras banderas de lucha, contra banderas que estamos a favor de la vida, a favor de la libertad, de la tierra. Estamos en contra del asesinato de líderes y de lideresas en nuestras zonas, el asesinato de las mujeres. Estamos en contra de las políticas que ha venido adelantando el presidente Iván Duque con su gobierno en temas de economía, liberando dineros para ayudar a la población, supuestamente, pero lo que han hecho es enriquecer cada vez más a los bancos, a los grandes empresarios, con sus inventos de préstamos, que al final terminan perjudicando al pequeño y al mediano empresario. Incluso hasta los grandes empresarios se ven perjudicados, y ellos de una u otra manera sienten este golpe del tema de la pandemia. Pero para eso estamos, nosotros venimos tejiendo, venimos diciéndole, sí podemos salir, sí podemos marchar, no nos podemos quedar callados. Y a lo que vinimos fue a dar este mensaje, más que todo. Y pues no, invitarlos a que no se queden en sus casas, salgan, marchen, se manifiesten de una u otra manera. Podemos hacerlo. Podemos inventarnos una forma de lucha, y eso es lo que estamos haciendo, reinventándolos, porque este tema no es de quedarnos aplastados en la casa con hambre. Y como dijo el compañero, cuarentena con hambre no es la mejor opción. Así que hemos salido a luchar por nuestra papa, por nuestro techo, a recuperar nuestro territorio, que cada día vemos que estados opresores, incluso otros países, vienen acá y hacen bases militares, traen soldados a violar nuestras mujeres colombianas, a violar nuestras indias, a desprestigiar nuestra raza. Y nosotros somos indios, mestizos, somos campesinos, somos negros, somos afros, somos una diversidad que no podemos quedarnos callados. Así que, muchachos, muchas gracias, y nos seguimos en la lucha.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado, que también hayan vibrado con estas luchas y estas cuotas de esperanza que desde los territorios se levantan. Les esperamos la próxima semana. Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)